Amados hermanos, les invito en esta mañana a abrir sus Biblias en el libro de Cantares. Leíamos esta mañana dice la palabra de Dios en Cantares, capítulo 2 y versículo 7. Cantares, capítulo 2 y versículo 7. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y también en Cantares capítulo 3 y versículo 5. Capítulo 3 y versículo 5 de Cantares. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y Cantares capítulo 8 y versículo 4. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Oremos al Señor. Padre, te pido tu ayuda para esta mañana predicar tu santa palabra. Gracias porque nos has cuidado esta mañana, has traído a los hermanos. Gracias por las comodidades que podemos tener aquí en la iglesia, y aún las incomodidades. Gracias. Gracias, Señor. Y te pido que esta mañana tu palabra corra y sea glorificada, y traiga beneficio espiritual a nuestras almas. Te pido que me ayudes a ser guiado por tu espíritu para los énfasis, las explicaciones. Que sea solamente un instrumento para que tú nos hables. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Encontramos por lo menos tres veces esta expresión aquí en el libro de Cantar de los Cantares. Y tal vez pudiéramos poner titular a este mensaje: no hagáis despertar, o como dice allí, no hagáis despertar ni hagáis velar, como dice. No despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Solamente no despertéis ni hagáis velar al amor. ¿Cuál es la razón por la que llega el punto en que esta mujer menciona esta expresión? Sin duda hay mucho que tenemos que poner como trasfondo y explicar para entender la aplicación espiritual y de a quién representa esta mujer y a quién representa su amado. Inclusive, quiénes representan en el libro de Cantares las doncellas de Jerusalén. Las doncellas de Jerusalén. Vaya por favor al capítulo 1 con su servidor. En el capítulo 1. Este título o este libro se llama El Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Quien lo escribió es el rey Salomón. La Biblia nos dice en Primero de Reyes, capítulo 4 y versículo 32, que Salomón escribió, aparte de 3000 y tantos proverbios, escribió 1005 cantares. Así lo dice en Primero de Reyes capítulo 4 y versículo 32. Y bueno, usted puede tomar mi palabra en cuanto a eso y si no buscarlo. Pero solamente lo leo para... porque es interesante que Salomón escribió tal cantidad de cantares. Dice, y compuso 3000 proverbios. Y sus cantares fueron 1005. Entonces, de esos 1005 cantares, hay uno solo, que conocemos. Y que está en las Escrituras. Y que el mismo Salomón denominó el cantar de los cantares. De todo cantar. Y esa misma frase es muy hermosa porque este libro nos habla precisamente de Salomón como un tipo de Cristo en una aplicación espiritual, y la Sulamita, esta mujer, como un tipo de la iglesia, un tipo del creyente. Y se lleva a cabo ahí una relación, que sí es una relación amorosa, pero es una relación desde una perspectiva espiritual. Es muy triste la manera como se ha interpretado a veces este libro, porque a veces hay expresiones que son muy, muy apropiadas para una relación entre un hombre y una mujer. Pero algunos comentaristas inclusive se han dado la tarea de ir más allá a ciertas aplicaciones solamente o más bien en el terreno físico que lo que es en el terreno espiritual. Yo quisiera animarle, primero, a que si algún día usted se encuentra con un comentarista que sus énfasis son de este libro en el terreno físico, no lo lea. Y si lo empieza a leer, deje de leerlo. Porque eso lo que va a hacer, hermano, en su vida es predisponer su mente a las cosas que aquí se presentan, verla desde una perspectiva solamente del hombre natural e inclusive en algo que puede ser muy honorable dentro de una relación matrimonial, pero que no necesariamente es la interpretación de estas frases. Ahora, al decir esto, debo también decir que la relación matrimonial es la relación que el Señor inclusive ha establecido, y hay un misterio inclusive en eso, y hay una relación entre Cristo y su iglesia. Hay una relación, inclusive hemos escuchado otras veces cuando dice la Biblia que Adán conoció a su mujer. Y este es un eufemismo. Un eufemismo es una figura literaria que significa mencionar algo que tiene un significado fuerte con palabras suaves y palabras que podemos entender a qué se refiere. Y se ha mencionado que inclusive es la misma palabra que se usa para conocer a Dios. Es interesante, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Bueno, a estas alturas de la revelación bíblica, me refiero al libro de Génesis, el capítulo 3, vemos que Dios crea al hombre y que de la misma carne y hueso del hombre crea a la mujer, para que ellos sean uno. Y es interesante que cuando nosotros nacemos espiritualmente, precisamente venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y a él se le reconoce como el esposo, quien finalmente se unirá a su esposa. Y uno de los propósitos de la vida cristiana precisamente es llegar a ser uno con Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que hay mucho de la relación matrimonial que tiene que ver con la relación entre nosotros y nuestro Señor. Debemos entender que, y esta frase que le hemos dicho, ¿verdad? Y que detrás de toda ley física hay una ley espiritual. Es decir, aun cuando Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, ¿cuál fue el modelo? ¿Cuál fue el tipo? ¿Cuál fue que era? Es Cristo, porque la imagen de Dios es Cristo. Toda cosa que Dios crea es algo que Dios tiene un propósito o tiene una realidad espiritual. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de la relación que tenemos con un padre terrenal, y cómo Dios viene a ser un padre espiritual. Aún el hecho de una madre y la abnegación de una madre, la ternura de una madre, el consuelo de una madre, encontramos en la palabra de Dios un versículo que habla que como el hijo es consolado por su madre, así consuela a Dios. Entonces tenemos estas figuras de la vida y relaciones que tienen que ver con Dios, es el origen de esto. Inclusive encontramos antes de toda creación, hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Encontramos en la Trinidad relaciones entre un padre y un padre para con su hijo, un hijo para con su padre. Inclusive encontramos el espíritu o la actitud de un siervo, el del hijo. Y inclusive tenemos la actitud de otro subordinado, que es el Espíritu Santo, subordinado al hijo y el hijo subordinado al padre. Hay una relación de subordinación. Pudiéramos nosotros pensar hasta desde una perspectiva, ¿cómo se llama? Institucional, un organigrama, con sus diferentes, ¿cómo se llama? Subordinados, sus jerarquías, cada quien llevando a cabo un manual de organización, según me enseñaron a mí en la carrera de contaduría pública, es todo un manual donde uno establece las jerarquías, los organigramas y lo que hace cada persona, a quién le debe someterse, quién está debajo de él, cuáles son, todo eso. Es una relación que ya existía o existe en la misma persona, en la misma Trinidad. Que luego en la creación, ¿cuál es la fuente de la creación? Es Dios. Y su propósito en su creación. Sería muy interesante ver las cosas de Dios desde esa perspectiva y estudiarlas desde esa perspectiva. ¿Cuál es el propósito de la creación de los ángeles? ¿Cuál es el propósito de la creación de cada una de las cosas? Y, por supuesto, yo estaríamos, ¿cómo se llama?, mal al pensar que el único propósito de una relación matrimonial es una relación física. Por supuesto que eso no es así. Porque aunque pueda haber una relación física, si no hay una relación espiritual y aún si no hay una armonía, lo demás llega a ser inclusive vano y sin propósito y solamente algo que puede ser solamente carnal. Entonces, gracias a Dios por la comunión física que podemos tener con alguien, inclusive con un hermano, con una hermana, con un amigo, con una amiga. Pero si no hay algo en común, si no hay una armonía espiritual, podemos estar en el mismo cuarto y puede haber alguien, voy a poner un ejemplo, un cristiano que a lo mejor busca de las cosas espirituales, un mismo cristiano que busca de las cosas carnales, y pues como que no hay a veces mucho tema de conversación. aunque estemos en el mismo lugar y estemos comiendo la misma, bueno, la misma, ¿verdad? Pero cada quien su pedazo de pechuga, ¿verdad? Y hasta puedes entrar en la conversación. Ah, oye, tú, ajá. Y es, y no hay esa afinidad. Entonces, sería muy vano ver este libro donde habla de una relación muy sublime entre Cristo y el creyente, verlo solamente desde una perspectiva carnal. Inclusive, el que sea carnal, sea carnal todavía. Qué triste sería tomar algo que Dios ha creado y verlo solamente desde una perspectiva carnal. Y eso es una de las cosas, teniendo cuidado en mis palabras, pero entendemos lo que quiero decir, ¿verdad? Es que yo no puedo ver inclusive una relación física como solamente desde esa perspectiva. Hay algo más allá. Hay algo que inclusive puede mantenerse una preciosa relación aún con el paso de los años. Cuando el físico cambia, cuando las fuerzas no son las mismas. Que inclusive hace más sublime una relación. Oh, que quiera, Dios quiera que esa sea nuestra relación con nuestro Cristo. Porque tristemente a veces estamos bien con Dios o estamos de un estado de ánimo bien con Dios solamente cuando vemos que Dios nos está bendiciendo como nosotros pensamos que es la bendición de Dios. Y no, nuestros corazones son afectados y como decíamos en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Podemos ver el amor de Dios a través de una prueba? ¿Podemos ver el amor de Dios cuando viene su mano firme sobre nosotros? ¿Podemos madurar como un hijo pueda llegar y decir, ay mamá, cuántas gracias le doy por todas las veces que me disciplinaste, ¿verdad? Pero pregúnteselo cuando estaba pasando por eso, ¿verdad? Esto implica una madurez. Y tenemos que crecer en esta madurez con nuestro Señor. Con nuestro Señor. Y esto es lo que promueve y fomenta este libro de Cantares, que bueno, tiempo nos falta para hablar de esta preciosa relación de esta mujer representando al creyente en diferentes etapas de su vida. También hay un crecimiento en ella, una madurez. Pero aquí no estamos hablando de un cristiano carnal, un cristiano que no quiere del Señor. Estamos hablando de un cristiano que está buscando a Dios y que tiene deseos por Dios, pero también crece en su relación de madurez con su Cristo. Y que es falto. A veces poniendo énfasis en algún aspecto aún de la obra de Dios que le limita o le afecta en su relación con el Dios de la obra. Como cuando ella dijo, me dieron a guardar las viñas y la viña que era mía, no guardé. Bueno, habiendo dicho todo esto, hermanos, veamos por favor en el capítulo 1, versículo 2, cómo comienza lo que dice aquí. Mire, dice, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Bueno, qué frases, ¿no es cierto? Qué frases. Inclusive algunos han querido usar estas frases, ¿no? Porque a lo mejor decirle algo a su esposa, porque de plano de ellos no hay nada, no sale nada, ¿verdad? Pero bueno, si él me besara con besos de su boca. Gracias a Dios por los besos del Señor. ¿Y cuál es su boca? Su palabra. Gracias a Dios por un versículo que viene a nuestras vidas. Y viene el Señor a mostrarnos su amistad, su amor, con un beso. No temas. ¿Quién decía en esta semana, alguien escribía entre los hermanos, me han dicho mucho el versículo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y así, gracias a Dios por eso y podemos... ¿Mejores son tus amores que el vino? Bueno, el contexto del vino es un contexto de gozo, contexto del vino nuevo. Había una boda, las bodas de Caná y había vino. ¿Y qué pasó? ¿Cuál hubo la urgencia? Faltó el vino. Entendamos que cuando encontramos vino en la Biblia, no tenemos que, aunque hay vino fermentado, pero pensemos primeramente en la realidad del vino nuevo o el vino que es el jugo de la vid. No creemos que Cristo convirtió el agua en vino fermentado. Cristo convirtió agua en vino de la vid. Era la bebida de, ¿cómo se llama? Común, ¿verdad? De uso común en aquellos tiempos. Y obviamente se usaba para las bodas, era una muestra, una manifestación del, ¿cómo se llama? De la prosperidad en el hogar, el que tuviese su viña y su higuera. Entonces, gracias a Dios, aún mucho más allá de una prosperidad, mucho más allá de algún gozo material, dice, para mí son mejores tus amores que el vino. Mi comunión contigo que lo que me puedan ofrecer. Y eso lo vivimos, lo vemos. Alguien puede decir, me ofrecieron un trabajo, tendría todos estos beneficios, mucho de eso, pero yo prefiero no descuidar mi vida espiritual. Amén. Mejores son tus amores que el vino. No quiere decir que no voy a trabajar, pero a lo mejor me expongo a esto y voy a hacer, porque para mí es mejor mi relación con el Señor. Y podemos decirlo así, ¿verdad? Versículo 3, a más del olor de tus suaves ungüentos. Bueno, no puedo tomar todo el tiempo, ¿verdad?, en todo esto, pero mire, versículo 4, atráeme en pos de ti, correremos. El rey, inclusive, me ha metido en sus cámaras. Y eso lo hemos aprendido. La realidad de que el Señor nos lleva a diferentes cámaras o cuartos en donde Él quiere tratar con nosotros. Diferentes situaciones, aún etapas de nuestra vida, donde el Señor quiere tratar con nosotros de una manera muy particular. Y bueno, continuando, vamos al capítulo 2. Hermanos, en el capítulo 2 dice aquí la palabra del Señor que encontramos a la Sulamita, y comienza el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y el 2, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Una de las cosas difíciles de este libro es identificar quién está hablando. Porque no encontramos, no está escrito así como un diálogo, ¿no? Como esto, ¿verdad? La Sulamita y dice esto, y luego el amado dice esto, y luego las... No. Pero inclusive podemos ver y interpretar quién puede estar hablando. Por ejemplo, en el ve el capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15 dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Bueno, ahí está claro. ¿Quién está hablando? El amado, si podemos le llamamos así. Luego el 16. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. ¿Quién está hablando? La Sulamita. ¿Está bien? Versículo 17. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Podríamos decir, sigue hablando la Sulamita. Luego el capítulo 2, versículo 1 dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Quién está hablando? ¿Quién estaba hablando? Hasta aquí es la Sulamita. Pero inclusive esa frase, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, se ha usado en un himno, ¿verdad?, para referirse a Cristo. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón. Salva, ¿cómo se llama? Calma, salva y satisface. Pero realmente no es el amado, es la Sulamita. Porque mire lo que dice el capítulo 2 y versículo 1. como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿Quién está hablando en el versículo 2? El amado, y está diciendo que su amiga es como un ¿qué? Lirio. Entonces, ¿quién dijo? Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. La Sulamita. Es el lirio. Y es un hermoso estudio este del lirio. Porque ni aún los lirios, ni aún Salomón con todas sus riquezas se vestía como uno de los lirios. Y gracias a Dios por la vestidura que Cristo es para nosotros. Y una de las cosas preciosas de Cristo, de este amado, es que dice la Sulamita más adelante, mi amado apacienta entre los lirios. Él apacienta entre los lirios. Los lirios es un nombre para el creyente en la palabra del Señor. Muy interesante esto. Bueno, continúa en el versículo 3, que creemos que sigue hablando, aquí empieza, hasta el versículo 1 está hablando la Sulamita, luego el 2 habla el amado, y luego en el 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aún este versículo lo hemos usado otras veces, ¿verdad? Como un versículo que habla de el precioso momento de la comunión con el Señor, ¿sí? Inclusive, más adelante, el amado habla y dice esto. Miren, vaya a Cantares capítulo 8. Es en Cantares capítulo 8. Dice, versículo 6. Cantares 8, 6. Debajo de un manzano, ¿qué dice? Te desperté. Cantares 8, 6. Debajo de un manzano te desperté. Allí estoy en Cantares 8, 6. No, es 5, perdón. Disculpen. Disculpen, hermanos, es el 5. Cantares 8, 5. Gracias. Debajo de un manzano, ¿qué dice? Te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Entonces, debajo del manzano tuvo dolores la que te dio a luz, y allí debajo de ese manzano, que es un árbol, yo te desperté. La despertó el amado, y al parecer allí es donde dio a luz. Es una preciosa simbología o tipología del nuevo nacimiento. Cuando venimos bajo la sombra de la cruz, que es ese manzano, y es Cristo que en la cruz, ¿verdad? Él es el que murió por nosotros y nos despierta a una nueva vida y un nuevo nacimiento bajo la sombra del manzano. Y de ahí en adelante, como dice en Cantares capítulo 2, dice la Sulamita, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. O sea, es algo superior a lo que este mundo, a lo que puede ofrecer. Ese manzano que es la cruz. Y luego dice el versículo 3, ahí siguiendo, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Ahora ya no está solamente ella bajo la sombra. No solamente nació allí, pero ahora se alimenta del fruto del manzano, que es su Cristo. Amén. Lo podemos ver, amados hermanos. Luego, ¿qué pasa? No solamente la tiene ella está bajo la sombra del manzano, sino en el versículo 4 dice, me llevó a la casa del banquete. Y su bandera sobre mí fue amor. Oh, podemos pensar, si lo vemos desde el mundo, ¡ay, qué precioso! Una cena, y mira todas sus muestras de cariño. ¡Ay, verdad! Bueno, gracias a Dios. No dice el Salmo 23, ¿verdad? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Oh, el Señor, no solamente comemos de su dulce fruto, sino Él nos lleva a la casa de Él. Banquete. Y aún las circunstancias adversas son, o sea, en medio de las circunstancias adversas, quise decir, el Señor nos sustenta. sus promesas, los besos de su boca, su palabra, su fruto que es su persona. Dice, aderezas, él mismo adereza una mesa delante de mí, ¿en presencia de quién? De mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aún en medio, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado. Aún qué interesante, miren la madurez de este cristiano. Oh, a veces el Salmo 23 lo tomamos, ¿verdad? Ay, Jehová es mi pastor, lo tomamos así como si fuera, nada más para decir Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, y todo lo demás. Es el salmo de ese caminar bajo el pastoreo de nuestro pastor. Mire la madurez del cristiano que habla en Salmo 23. Dice, tu vara y tu callado me infunden ¿qué? Aliento. No está quejándose. Ay, pues ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué ahora el Señor me disciplina aquí? No, tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces nos lleva de estar bajo ese manzano y su fruto dulce a nuestro paladar, ahora lleva a la casa del banquete. Y gracias a Dios por su bandera, su insignia, que por nosotros es amor, amor. Gracias a Dios por esa comunión y cuando vemos nuestra condición y que no somos dignos y como dice aquel himno, ¿verdad? Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa. Ay, ¿cómo da? ¿Dice qué dice? Cuán melodioso es su son, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Yo sé que Juan 3:16, amados hermanos, no lo sabemos y a veces le decimos, pero debemos recordar que gracias a Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero decirle que hay más de Juan 3:16 para su vida. Gracias a Dios por su palabra y su bandera sobre nosotros, amor. Versículo 5, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas. Porque ella dice, estoy enferma de amor. Estoy enferma de amor. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento de un amor que puede ser perfeccionado. La Biblia nos dice en Deuteronomio 6:5 que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Es esto posible? Inclusive versículo 6, este precioso versículo, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Y se ha mencionado así, ¿verdad? Su mano izquierda debajo de nuestra cabeza, como sosteniéndola, y la mano derecha abrazándole. La mano derecha, la mano que puedo ver, es la mano del poder de Dios, de las manifestaciones que yo puedo ver que Dios hace en mi vida. Pero su mano izquierda es aquella mano que no veo, pero está sosteniéndome. Y cuando hablamos de la providencia es cuando Dios permite circunstancias que Él las prevé, providencia. Yo ahorita no las veo, pero Él sí ve más adelante. Y aunque pareciera que no veo cómo Dios está trabajando, ahí está su mano izquierda, obrando en mi vida, sosteniendo. Y una circunstancia, una enfermedad, un accidente, aún cosas tan terribles, ¿verdad? Como las que escuchamos esta semana, aún el accidente que tuvieron aquellos dos hermanos Cadena, aún situaciones que nosotros podemos ver, Dios en su providencia, como yo he escuchado, ¿verdad? Es difícil interpretar la providencia de Dios cuando estamos, y así, por usar lenguaje poético, en el lado oscuro de la providencia, cuando estamos justo en medio de las circunstancias. Es difícil. Pero después podemos ver que Dios tenía un propósito. Gracias a Dios por eso. Entonces vemos aquí esta madurez de este cristiano. Interpretado presentado como la Sulamita. Pero en ese momento sublime, estoy enferma de amor. Su izquierda debajo de mi cabeza, su derecha abrazándome. viene el versículo 7 y dice: yo os conjuro, les pido, les suplico. ¿A quiénes? Doncellas de Jerusalén, por los corzos y por los o por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis verar al amor hasta que quiera. ¿Qué significa esto? Primeramente, hay un conjuro que ella hace, y no es un conjuro ocultista, ¿no? Es una petición, ¿no? A las doncellas de Jerusalén. Es interesante, al analizar las doncellas de Jerusalén, las doncellas, al usar la palabra doncellas, creemos en la interpretación que también se refieren al cristianos. Pero son cristianos que no tienen tal vez el mismo amor por el amado que la sulamita. Aún es muy interesante ver el proceso de crecimiento espiritual de las doncellas en el libro de Cantares, pero por la influencia de la sulamita sobre ellas. Es decir, el amor de ellas por su amado influencia a las otras doncellas o a los otros cristianos a amar de esta manera al amado. Pero las doncellas llegan a preguntar, dice, pues ¿quién es tu amado? Oh, tú la preciosa entre las mujeres. ¿Quién es tu amado que así te refieres a él? Ellos reconocen, es un cristiano ejemplar, pero ¿quién es él? O sea, ¿por qué lo amas así? Y es interesante, no tengo el tiempo para tomar, bueno, tenemos que darnos el tiempo, ¿verdad? Pero llega un momento en el capítulo 6 donde puede ser que se esté representando el rapto de los creyentes en el tiempo, en el capítulo 6, cuando las doncellas de Jerusalén le dicen: vuélvete, vuélvete, oh sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Y más adelante vemos a estas doncellas de Jerusalén en un amor por el amado. Entonces, ella les está diciendo a los otros cristianos, por favor, les pido, y les dice así, solamente en dos versículos, en 2:7 y 3:5, se menciona por los corzos y por las siervas del campo. En capítulo 8 y versículo 4, donde se menciona otra vez, no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera, no se menciona esta expresión. Pero los corzos y las siervas del campo, los corzos es el macho, y las siervas son la hembra de estos animales, como unos venados que son muy sensibles. Cuando alguien va a cazar un venado, tienen que ir con tener mucha cautela, porque cualquier movimiento, cualquier paso, y se quiere una rama, se va. Entonces, esto nos habla, si me prestan su atención, por favor, hermanos, de lo sensible que es esta relación. Inclusive, más adelante, en el versículo 9, ella dice, en el Cantares 2:9, mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared. De estar en esa relación sublime con su amado, ahora el amado está del otro lado de la pared y está avistando por las celosías, que eran las ventanas o las persianas. Él está tratando de buscar, él está a la puerta y llama, pero hay algo que ha separado la relación entre la sulamita y el amado. O como en el capítulo 3 dice, en el versículo 1 dice, por las noches busqué a mi amado. Busqué en mi lecho al que ama a mi alma, lo busqué y no lo oye. Ella ni siquiera se dio cuenta en el momento que él ya no estaba allí. Como dice la Biblia, que no debemos contristar al Espíritu, o no apaguéis al Espíritu. Es decir, no, esto es algo muy sensible, mi relación con el Señor, y no quiero que les pido, oh doncellas de Jerusalén, Y aquí vamos a ver dos aspectos, hermanos. Una, no vengan a afectar mi comunión con el Señor. No despertéis, ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La primera, pudiéramos decirlo así, cuando dice, deja que el amor, deja lo que quiera, no lo despertes, ya, no. O tienes que quedarte despierto, ¿verdad? Velar. No, déjalo hasta que quiera. No lo despiertes, ni lo obligues a que no se duerma. Y podemos verlo desde dos perspectivas, y creo que ambas tienen un sentido espiritual. Es muy triste cuando alguien no quiere del Señor, que a veces con un comentario puede afectar el deseo del Señor de otro cristiano. Alguien puede regresar tal vez a su casa y dice, ay, tuvimos un tremendo servicio. Ay, sí, el pastor predicó bien largo. Bueno, a lo mejor las dos cosas son una realidad, ¿no? Y no falta, es interesante, hermanos, que a veces hay hermanos que pueden decir, pastor, el mensaje fue de bendición. Oh, como y hay otros hermanos que a veces en comunión, dice, pastor, mi corazón estaba cerrado aún a la predica, a la palabra de Dios. Y puede ser por algo que yo mismo haya afectado, y yo mismo, en mi condición como siervo de Dios y como predicador, no debo cuidar, no tener actitudes, y que Dios me ayude, y les pido perdón, hermanos, pero debo, para no afectar ese su amor por el Señor, algo que Dios les quiere hablar, pero mi actitud o mi testimonio, como puedes hacer velar al amor, hacer esperar. Entonces, es este sentido, no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera, hasta que quiera. Ese hasta que quiera se refiere al amor. Déjalo. ¿Cuántas veces hemos estado a lo mejor en una comunión con el Señor, con nuestra Biblia o eso, y no falta o una llamada por teléfono o el vecino que nos habló, ¿verdad? Y sí, está bien, la vida tiene que continuar, pero déjalo. Pero esa no es mi carga principalmente esta mañana, y sé que ya tengo poco tiempo y debo concluir, pero mi carga es la otra área. Dice un comentarista, y se los comento solamente para que veamos que no es una interpretación de una determinada persona o un... No, dice ese comentarista llamado Wrighty, en esta Biblia que tengo comentada por él, dice, hasta que quiera, mejor, hasta que él, el amor, quiera. Deja que el amor surja naturalmente, no lo obligues. Os conjuro por los corzos, por las siervas. No despertéis, no hagáis velar al amor hasta que quiera. No lo forces. Esa es mi carga esta mañana. Hay muchas cosas que quisiéramos que, aún en nuestras propias vidas, o en las vidas de nuestros hijos, o en la vida de los hermanos, que nosotros quisiéramos a lo mejor que tuviesen el amor que yo tengo, la misma convicción que yo tengo, el celo que yo tengo. Pero hay una realidad. Esto es algo que, como decimos a veces, ni a fuerzas ni los zapatos. Es algo muy, muy sublime. Es un corso, es una cervatilla, es una sierva. No es por el hecho de llevar a cabo ciertas cosas o tener una cierta postura, o Y aunque esto no limita a un padre o a una madre de incitar y animar a su hijo y decirle, ya leíste tu Biblia, lee tu Biblia. No podemos forzar el amor. Pero hay algo que sofoca el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Entiendo lo que quiero decir sofocar? Lo oprime y es la apatía, la indiferencia espiritual. Sofoca. Hay muchos que podemos estar en un sofocamiento espiritual, sin gozo. Y no es que el amor de Dios no quiera de manifestarse en nuestras vidas. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Pero aún también la Biblia habla de tener afrenta al Espíritu Santo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces apagamos al Espíritu? ¿Contristamos al Espíritu Santo? Tenemos que recordar que es algo muy sublime, algo muy sensible. Yo tengo que recordar que la vida cristiana genuina, la vida cristiana no es una religión. No es un venir a la iglesia o tener una Biblia o leerla tantos capítulos al día. Quiera Dios que tengamos un poquito de sensibilidad de espiritual. Precisamente la palabra apatía es lo contrario a patos. Un patos es una patología. Es algo que estás, ¿cómo se llama? Siendo afectado, siendo influenciado, siendo lastimado. Estás sintiendo esa patología, ese dolor, ese sentir. Pero una apatía es, no siento nada. No siento nada. No siento nada por la palabra. No siento nada por ir a la iglesia. Es solamente un vestido religioso. Y sí, tenemos que orar. Y debemos dejar que el amor, hasta que quiera. Pero no puedes limitar el amor de Dios. No lo podemos forzar. Pero no lo podemos limitar tampoco. Porque tiene que ser una obra de Dios. Porque es una obra de Dios, no lo puedo forzar. Y porque es una obra de Dios, tampoco lo debo limitar. Oh, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén. ¿Cuántos cristianos, con todo respeto, pero solamente tenemos una perspectiva de las cosas de Dios muy horizontal, muy terrenal? Hoy, ahora estuvo bien suave los juegos. Y qué suave. Los juegos, está bien, gracias a Dios por los juegos. Que hubo la comunión. Uy, qué bueno que hicieron tal comida. Porque si no, yo mejor no iba a ir o me voy a ir a comer por otra parte, ¿verdad? O sea, ¿qué de la comunión con el hermano? ¿Qué de la oportunidad de acercarme con alguien? Oh, amados hermanos. Quiera Dios que nuestro Dios no sea el vientre. Hay cosas más sublimes, más sublimes. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no hagáis apagar. O como dice aquí, no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Estás cómodo? ¿No quieres más religión? ¿Más compromiso espiritual de lo que tienes? ¿No quieres orar más de lo que oras? ¿Sencillamente no puedes leer más la Biblia de lo que lo haces? ¿Estás muy ocupado? ¿Es así como te encuentras? Hermanos, si nos hubieran dicho cuando estábamos cortejando a nuestra esposa que no la fueras a visitar esa noche, que podías ir a visitarla. Y no, pues mejor me voy a ir a juntarme, ¿verdad?, con mis amigos, a comer palomitas y ponerme una película. probablemente el amor te iba a llevar, no, no, qué amigos ni qué nada, yo quiero estar con ella. ¿Se acuerda lo que Pablo dijo en Filipenses 3:8? Y cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo, ganar a Cristo. Hay amor. Hay amor, tenemos amor por el Señor. Tenemos que enseñar doctrina, tenemos que enseñar teología, tenemos que decir lo que es correcto, tenemos que... Pero tenemos amor por nuestro Señor. Hay amor en lo que haces. ¿Tienes amor por el hermano que te ofende? Yo sé que a veces nuestro orgullo es afectado. Pero recuerden que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Cristo nos amó. Y habrá cosas que tenemos que sobrellevar y perdonar y aguantar por amor. Por amor. Porque tengo que ver aún en una preciosa relación con mis hermanos en Cristo. Tengo que ver más allá, que si mi relación con mi Cristo no está bien, no voy a estar bien en mi relación con mis hermanos. Que si mi relación con mi Cristo no está bien, no voy a estar bien con mi relación con mi esposa o con mi cónyuge. Qué triste que a veces tenga que venir y el cónyuge tenga que ofrecernos ciertas cosas o darnos esto o el otro, ay, para estar nosotros contentos. Cuando nuestra relación debía ser más sublime que eso. ¿Qué pasa cuando no hace de comer? ¿Qué pasa cuando no hace la comida que yo quisiera? ¿Qué pasa cuando a lo mejor él dice no hay para esto o no podemos hacer el otro? ¿Qué hay con nuestro Cristo cuando vienen las pruebas? ¿Es él, ese manzano, más sublime que los demás, que los jóvenes? ¿Es él el deseado en nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Hay apatía? ¿Por qué no hay un deseo de leer la palabra? ¿Por qué no la leemos? ¿Solamente porque no tengo el hábito o porque realmente no tengo amor? No tengo amor. ¿Y qué se requiere? Una obra de Dios. Dice el Señor, circuncidaré el corazón y el corazón de sus hijos para que me amen. Y hace ratito en la escuela dominical les decía yo que para poder tener genuino amor por las almas es algo que el Señor nos los tiene que poner. Y Cristo dijo, venir en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estás trabajado, estás cargado. Tu relación con el Señor ha venido de más a menos. Hay un ejemplo en la Biblia, hay un mensaje, la tibieza de la iglesia de la Odisea. Hay tibieza, está en tibieza tu corazón o mi corazón. ¿Qué falta? Y eso provoca amarguras, rencores, sentires, esperar que los demás hagan algo. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no podemos ver que nuestra relación, vuelvo a decir, a pesar de la preciosa relación que podemos tener con muchos hermanos, vamos mucho más allá? Mi relación con Dios. Y si mi relación, vuelvo a repetir, con Dios está bien, entonces vamos a darnos cuenta que aún la afrenta de tal hermano, podemos decir, adelante, perdón, y podemos ser testimonio. Y seguir adelante y poner nuestros ojos en Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Sí, el amor quiere, y no lo puedo forzar. Tiene que ser Dios, pero yo tengo que dejar que el Señor haga esa obra en mí. Tengo que venir y ponerme bajo el yugo de Cristo. Que Él me lleve las circunstancias, los problemas, las afrentas, las injusticias, las ofensas, Tal vez te están llevando a decir, Señor, yo tengo que amar, amarte a ti y aún amar a los demás como tú me has amado. Incrementa mi amor aún en medio de estas circunstancias. Hazlo tú. Mira, amado hermano, tenemos que llegar con Dios y decirle, Señor, hazlo tú porque yo no puedo. No puedo hacer velar el amor. No es, lo voy a ver, no te duermas, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo, no. Hasta que quiera. No es lo que haces, es esa relación sensible, sublime con tu Señor. Pero tristemente este mundo está tan, nos tiene tan ocupados. Estamos tan afanados con tantas cosas que estamos muy lejos de una comunión con el Señor continua. A veces hay destellos y qué bendición son esos momentos, ¿no es cierto, hermanos? Y el enemigo de nuestras almas y las doncellas de Jerusalén alrededor nuestro y aún aspectos de nuestro yo que empiezan a florecer y que el Señor permite. Ok, qué bueno que estás así de gozoso porque mira, te voy a mostrar algo más de ti que es muy feo. Y que si no estuvieras en este gozo, no lo pudieras sobrellevar. Y para, ay Señor, hay algo más que sí. Pero qué bendición cuando dejamos que el amor corra. Y nos rendimos. No es cuestión si me rendiste ayer o hace 2 días. Ríndete hoy, ríndete mañana. Os conjuro que no vengáis a limitar este amor. Que Dios nos ayude a dejar que el Señor haga más, no limitarlo y tampoco a forzar la obra de Dios. Es una obra que es solo de Dios. Oremos a nuestro Señor Padre Celestial. Me cuesta trabajo poder decirlo con palabras más sencillas, más tal vez comprensibles, lo que significa esto. Pero es así como, no recuerdo el pasaje, pero o la cita, pero cuando Cristo decía que como la obra de Dios es como esa semilla que crece y que nosotros no sabemos todo lo que va ahí de por medio hasta que vemos que va germinando. Oh Señor, yo confío que tú eres el que harás la obra en cada corazón. Ayúdanos a no limitar cuando tú estás haciendo algo. No limitar. Vuelvo a decir, hace unas semanas hablaba yo con alguien que decía quiero y decía, y yo les decía adelante. Y desde entonces ya no ha habido, no he visto nada. Pues no es cuestión de lo que yo vea, Señor, pero lo que quiero decir es que a veces nos acercamos a ti en ciertos momentos y pensamos que estamos en una comunión espiritual, pero realmente en el fondo hay un egoísmo total. Vinimos a la iglesia a escuchar lo que queríamos escuchar. O queremos buscar a alguien que nos diga lo que nosotros queremos oír. Y ay Señor, nuestra relación contigo es muy plástica, por decirlo así, muy religiosa. De labios te honramos, pero en el corazón está lejos de ti. Yo te pido que nos liberes de toda apatía, Señor, de toda tibieza espiritual. Ahorita estamos aquí, tal vez tu palabra nos ha dado esperanza, ánimo, consuelo, y decimos, sí, adelante, pero que recordemos que podemos tener comunión contigo mañana. Aún ahí en la soledad, en nuestro hogar, aún en medio de las circunstancias, tú no has cambiado, tú no estás muerto, Señor. Y te pido, Padre, para que tú hagas una obra espiritual, de tal manera que nos lleves a esta madurez espiritual contigo, como esta Sulamita con su amado. Si ella misma se encontraba a veces con su amado que se había ido y ella no sabía qué de nosotros, Señor. Y perdónanos cuando muchas veces sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es nuestro pecado y no queremos arreglarnos contigo, Señor. Somos obstinados, somos necios, Señor. Perdónanos, ayúdanos, Señor. Haz tú la obra porque nadie más la puede hacer, Señor. Nadie más la puede hacer. Trae un avivamiento en los hogares, trae un avivamiento en las parejas, en los cónyuges, trae un avivamiento en la relación padres e hijos, en nuestros niños, Señor, en nuestros jóvenes, en nuestras señoritas, por favor, en tu siervo como pastor, trae un avivamiento, te lo pido, Señor. Sosténnos, te necesitamos. Gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor. No podemos forzar el amarte, no podemos forzar el que otros te aman, ni nosotros mismos. Pero sí te podemos decirte, Señor, yo quiero estar bajo la sombra del manzano y darme de tu fruto y llévame a la casa del banquete y muéstrame y ayúdame a apreciar tu vara, tu callado, tus tratos. A no tratar yo de defenderme o no tratar yo de justificarme o no ofenderme porque... No, ayúdame, ayúdanos a ser humildes y dejar que tú hagas una obra completa en nosotros. Por favor, Señor. Te pido por los hermanos para que sigan escuchando palabra, aun cuando están en sus casas, Señor, para que te busquen a ti. Ayúdales, Señor. Tú vienes pronto, el tiempo es corto, Señor, y la verdad no vale la pena vivir el resto de la vida que tenemos dándole nuestras fuerzas a nuestro yo y dándole las fuerzas al mundo, sino poder entregarte a ti lo que somos, pues tuyos somos, Señor. Despídenos ahora con tu bendición. Gracias por poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Bendícenos, tráenos esta noche y habla una vez más a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.